Sea bienvenido y bienvenida a este podcast, Desde mi tierra, cuentos y más, literatura de Centroamérica y del mundo, Desde mi tierra, cuentos y más. Hola, espero estén muy bien. Bienvenidos al programa número 4 de Desde mi tierra, cuentos y más, donde le damos continuidad a la lectura, a la obra del escritor salvadoreño Mario García Aldana, El barbero de Cojute. Siguiendo la línea del capítulo anterior, igual comenzamos con esta bella obra melancólica, con ciertos tonos tristes utilizado en el capítulo de Se murió mi hermana. Siempre seguimos un orden de los compositores salvadoreños. Hoy hablaremos de Domingo Santos, que fue el compositor de esta pieza musical. Esta pieza originalmente fue escrita para piano, sin embargo, fue adaptada por Michael Álvarez, que es la interpretación que estamos escuchando en este momento. Pues ustedes se preguntarán quién es Domingo Santos, pues les leeremos un poco de la biografía de este compositor salvadoreño. Domingo Santos, 1892 a 1951, fue un autor de las oberturas Martita y Dorita, de 6 marchas fúnebres y de otras obras. Nació en San Esteban, Catarina, el 4 de agosto de 1892, hijo de don Francisco Santos y su esposa doña Amelia Umaña de Santos. A los 14 años ya eran famosas sus composiciones musicales. En San Esteban, Catarina, pasó su infancia. Don Francisco Santos quería que su hijo progresara en el arte y lo llevó a San Vicente, la ciudad legendaria que ha dado tantos músicos, a fin de que estudiara en forma el arte que consagró Beethoven. Gracias al apoyo del presidente Nicolás Antonio Durán pudo hacer estudios básicos, principalmente con el connotado maestro don Gonzalo Villalta y con don Carlos Martínez Castro. De regreso de Italia, el maestro Domingo Santos, después de una beca de 4 años, de 1926 a 1930, se encomendó aquí la fundación de la Escuela Nacional de Música en abril de 1930. Siendo subsecretario de Instrucción Pública el doctor Cervelio Navarrete, el maestro como director y doña Natalia Ramos como subdirectora y profesora de piano. Ese compositor salvadoreño era pianista y esta obra originalmente está escrita bajo este instrumento. Y ahora conoceremos al intérprete de esta obra, pero en guitarra. Conozcamos a Michael Álvarez. Es el licenciado en música, graduado del Instituto Superior de Artes de Cuba, ISA, en la especialidad de guitarra clásica. Inicia sus estudios preliminares de música en el Centro Nacional de Artes de El Salvador, el CENAR. Posteriormente forma parte del programa Orquesta de Guitarras de la Fundación María Escalón de Núñez, donde continuó su formación guitarrística y musical bajo la tutela de los maestros Walter Quevedo y Germán Cáceres. En el 2003 gana una beca Fantel para cursar estudios superiores de música en la ciudad de La Habana con el prestigioso guitarrista cubano Aldo Rodríguez. Ha participado en clases magistrales con prestigiosos guitarristas y músicos de nivel internacional, así como en diversos talleres brindados en la institución y en festivales de música en La Habana. En el 2008 gana segundo lugar en el segundo concurso centroamericano México y Colombia de guitarra clásica, celebrando en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras. Participó en el 12º Festival Internacional de Música Contemporánea de El Salvador en el año 2009. En el mismo año fue invitado como jurado en el 2º Concurso Nacional de Guitarra Clásica Homenaje al Maestro José Cándido Morales. Del 2009 al 2010 formó parte de la Cátedra Docente de Guitarra del CENAR y es fundador y director del proyecto cultural ProMúsica, proyecto de desarrollo artístico musical que promueve el crecimiento artístico musical del país a través de actividades formativas como cursos, talleres, seminarios y conciertos didácticos. Fue fundador y director de la Orquesta Juvenil de Guitarras del Sistema de Coros y Orquestas de la Secretaría de Cultura. Además es director del Festival Internacional de Guitarra A Cuerda Viva y del Cuarteto de Guitarras A Cuerda Viva Ensemble. Actualmente dirige la Joven Orquesta de Guitarras de El Salvador y es docente en la Academia de Bellas Artes Toño Salazar del municipio de Santa Tecla. pues una gran trayectoria dentro de la música tiene nuestro intérprete de este día, Mike Álvarez. Una de sus frases es: la guitarra es mi medio. Pues es un dato muy interesante hoy en día para darle un poco más de apoyo a este estilo de música, ya que son tiempos que lo ameritan. ¿Cómo está estructurada y cuáles son los exponentes de la música salvadoreña dentro de la rama académica? Y pasemos a continuación a la lectura de dos capítulos maravillosos de la obra del Barbero de Cojute, que espero los disfruten. Desde mi tierra, cuentos y más. La novia pálida. Al salir de la escuela a las 11:30 y por la tarde, poco antes de las 4, siempre estaba parada en su puerta para verme pasar. Ella tenía como 10 años y yo uno más. Hace ya tanto tiempo que la recuerdo vagamente. Era muy delgada, blanca, más bien pálida, pelo corto y rizado, dientes pequeños y ojos negros con largas pestañas. Al sonreír, aquella imagen tranquila y casi sin vida cobraba aliento y se le iluminaban los ojos al contacto de los míos. Vivía en la calle que va del Tiangue al grupo escolar Néstor Salamanca, donde yo estudiaba. Su casa era pobre y humilde. Había dos altas gradas para entrar. Nunca estuve de ella a menos de 5 metros, pues se caminaba más cerca del otro lado, donde estaba una finca. Ella estudiaba en la Eulogia Rivas, pero nunca la vi en la escuela ni en la calle. Siempre estaba parada en la puerta, reclinada sobre su hombro derecho con su vestido blanco y sus zapatos negros. Ahora que lo recuerdo bien, no estoy seguro de que ella estudiara, pues nunca la vi de uniforme, solo con aquel sencillo vestido blanco. ¿Y si la niña tuviera algún defecto físico que le impidiera caminar y si no hablaba ni oía? Estas preguntas me las hago hasta ahora. Nunca se me ocurrió nada entonces. Me bastaba que me diera su sonrisa amorosa al pasar frente a ella. Después volví a verla 2 o 3 veces antes de cruzar hacia la casa de mis bisabuelos. Al final aquel contacto cálido a distancia terminaba con un largo adiós con la mano. Así pasaron los días y los meses. Nunca cruzamos una palabra y ni siquiera conocí su voz. Una señora que parecía ser su madre me miraba con profunda simpatía y creo que hasta con cariño. Algunos compañeros comenzaron a observar mis intensas miradas con la niña y entonces comencé a pasar solo para evitar sus bromas. Además, así con testigos molestos, nuestras miradas perdían su plácida intimidad. Después de las vacaciones de agosto, pasé por su casa varias veces y la niña no estaba en la puerta. Empecé a inquietarme. ¿Estará enferma? ¿Se quedó en algún lugar disfrutando más tiempo? ¿Ya no quiere verme? No recuerdo cómo lo supe ni quién me lo dijo, pero la noticia me dejó de una pieza. La niña había muerto. Fue de paseo con su familia al río Lempa y se ahogó. Durante varios días no pasé por su casa y cuando por fin lo hice, solo estaba el hueco oscuro de su puerta, por el que se podía ver el patio desolado, aquel tapial sin flores, un limonero sin frutos ni azahares. Una semana después de su muerte yo estaba en el fondo de la casa de mis bisabuelos, solo y pensativo cuando llegó Marta, la empleada de la casa, con su humanidad gruesa y sonriente a molestarme. Ya sé por qué estás llorando. Alterado le respondí: no estoy llorando. Ella, muerta de la risa, me replicó: ¿te has quedado sin novia? Me retiré enojado, pensando cómo se saben las cosas sin ser ciertas. Ni fue mi novia, ni estaba llorando. Recordar esta historia por años me ha llevado a pensar que Marta, con esa intuición especial de las mujeres en las cosas del amor, tenía razón. Nunca platiqué con la niña y ni siquiera con el pensamiento rocé sus manos. Y sin embargo, en el fondo de mi corazón, fue mi novia. De mis ojos no salió ni una lágrima, pero ya desde entonces sabía cómo llorar con frecuencia por mis abundosos ríos interiores. Hace muchos años no he visto aquella casa, ni a su madre, ni a mis compañeros de entonces. Estoy seguro de que nadie recuerda esta historia. Yo la he tenido siempre muy fresca, como queriendo refugiarme en aquella edad, aquella época, aquellas ilusiones.
Desde mi tierra, cuentos y más. Literatura de Centroamérica y del mundo.
Desde mi tierra, cuentos y más.
Las flores de mayo. Un día de Semana Santa se apareció en mi consultorio un señor moreno, como de 60 a 65 años, de baja estatura, de claras facciones indígenas, de hablar suave y pausado y con el respeto y la sencillez de un campesino nuestro. Su nombre, Rosalio Díaz, no me recordó nada, pero cuando me dijo que vivía en el cantón Cujuapa, que bordeaba por el oriente al lago de Ilopango, me sobresalté y comencé a observarlo detenidamente. Sí, era él. Don Shalio, le pregunto, ¿usted es músico?
Sí, doctor. Tengo un pequeño conjunto.
Me aturdió la avalancha de recuerdos que produjo la revelación. Cuando viví en el campo cerca de Don Shalio, siendo un niño, gocé con su música. El conjunto lo formaban 4 o 5 personas. Él tocaba el violín y era el director. Amenizaba bodas, primeras comuniones, fiestas de cualquier ocasión. Lo recuerdo más cuando amenizaba las flores de mayo. Mi padre nos mandaba a mi hermano y a mí a cumplir con las invitaciones. Íbamos a casa de Doña Pilar, Doña Silvestre, Tío Manuel, Don Camilo. Cuando se regaba la historia de que va a venir Chaylo Díaz, esa flor estaba más concurrida. Juntos se acomodaban en los corredores de las casas o bajo la enramada de los patios de los ranchos. Chalio no era rogado para tocar, se prestaba con aquella sonrisa humilde, medio maliciosa, dispuesto a complacer todas las peticiones, especialmente las de las muchachas. Tenerlo frente a mí después de tanto tiempo me ha traído tan fresco el recuerdo querido de su violín mágico. Aquella música jugueteaba entre los naranjos y los limoneros de los patios. Se enredaba entre los cafetales y maizales jóvenes, bajaba a refrescarse a las vertientes de agua cristalinas y se perdía más y más abajo, para ir a morir en el suave lecho de las aguas tranquilas del lago. Chalio, le digo, de seguro usted no me conoce.
No tengo el gusto, doctor.
Yo viví cerca de su casa, lo oí tocar muchas veces. Mi padre es Don Alonso García.
¿Cómo lo iba a conocer, doctor? Si usted era un niño, pero claro que lo recuerdo. A su papá lo he visto de vez en cuando en Cojute.
Chalio Díaz llegó a consultarme por estar ictérico,
con pérdida del apetito y de peso. Orina oscura, dolor abdominal, prurito en la piel. Como sucede cuando se enferma un ser querido o una persona que apreciamos mucho. Pensé en lo peor, que tenía una ictericia obstructiva probablemente por un tumor. Para ahorrarle tiempo y gastos en exámenes y medicinas le dije, le voy a dar una referencia para el Hospital Rosales. Voy a pedirle por favor que lo ingresen. Por lo grave de su enfermedad y aprovechando que por la vacación debe haber bastantes camas vacías. La semana siguiente fui al hospital a buscarlo. No lo encontré, ni estaba registrado en la semana anterior. No me extrañó mucho, conociendo la actitud ingrata de algunos médicos de las emergencias, de hospitales públicos, por supuesto, al no valorar la real necesidad y gravedad de muchos pacientes. Se planteaba varias interrogantes. ¿Está Chaleo muriéndose en su rancho? ¿Regresará a mi consultorio? ¿Habrá acudido al hospital de Cojutepeque? Pensando en lo peor, anduve días, semanas y meses preocupado y recordando aquel virtuoso del violín que alegró tantas fiestas y arrulló muchos romances. Ya no conozco su casa ni su familia, no tenía manera de saber algo de él. Pasó el tiempo y como a los 2 años de todo esto, llegó una señora joven con su hijita enferma. Ya para irse me dice, «¡Saludos, le manda don Chaleo!». Aquellas palabras me inundaron de alegría. Solo hay un Chaleo que conozco y que debe estar vivo. Comencé a hacerle muchas preguntas. Don Chaleo está en su casa y con buena salud. Cuando usted lo mandó al hospital, no lo atendieron, ni quisieron leer su recomendación. Se fue a su casa decepcionado, pensando que si lo mandó al hospital era por algo grave. Decidió irse a su casa a esperar la muerte. Pero poco después, sin tomar ninguna medicina, comenzó a mejorar el apetito. El color amarillo empezó a rebajar. Tenía menos dolor en el estómago, la orina más clara, la picazón de la piel se le quitó. Como a los 2 meses, ya estaba recuperado y comenzó a trabajar. Esa señora, que es nuera de Chaleo, ha vuelto 2 veces más y cada vez le pregunto ansioso por él. ¿Cómo está mi querido amigo? Está bien, muchas gracias. Le manda saludes, siempre sale a tocar con el conjunto. Me pongo a buscar vitaminas y medicinas para el hígado, para mandárselas. Quiero que siga alegrando las flores de mayo, que arrulle con su música las ilusiones de los recién casados, que al compás de los acordes de su violín sigan soñando los enamorados de aquellos queridos valles. Cuando regreso de mi pueblo por la tarde y veo la casa donde viví, que construimos mi padre y yo con la ayuda de mis tíos Raimundo y Obdulio y la abuela, a medio camino entre Cojutepeque y el lago de Ilopango, me golpean tantos recuerdos que por un momento viajo callado y taciturno. Si es el mes de mayo, me imagino que en algún lugar Chaleo está alegrando a mis queridos campesinos, y entonces la humedad de mis ojos es disimulada fácilmente por una sonrisa dulce y feliz, como cuando de niño lo escuchaba extasiado. Tengo un aporte muy interesante debido a que en el próximo episodio vamos a conocer a este personaje que ha influenciado el nombre de esta novela. Pues se dice de que Cojutepeque es un municipio y cabecera del departamento de Cuscatlán en El Salvador. Limita al norte con Monte San Juan y El Carmen, al sur con San Cristóbal, Candelaria y San Ramón, al oeste con Santa Cruz Michapa y el lago de Ilopango.
Pues un poco de la historia, su nombre en náhuatl significa Cerro de las Pavas o Cerro del Faisán, porque proviene de las raíces cojú, que significa pava, y coxilit, que significa faisán, y tepec, que significa cerro. El pueblo de Cojutepec es uno de los más antiguos de El Salvador, existiendo en tiempos precolombinos desde que inmigrantes náhuatl se establecieron en Cantón Cujuapa, El Arenal y Cantón Ojo de Agua, base de asentamientos náhuatl. Este se da en el siglo XI, formaba parte del señorío Cuscatleco, era solo indígena y no fue hasta 1659 cuando comenzaron a llegar familias españolas. Ha sido capital de la República en 4 ocasiones, en 1832, 1834, 1839 y de 1854 a 1858. En la Plaza de San Juan existió hasta principios de ese siglo una hermosísima ceiba, a la que cantó con inspiradores versos el bardo lugareño Rafael Cabrera. Para la administración de Cojutepec se encuentra dividido en 6 cantones y 20 caserillos, siendo sus cantones Cujuapa, El Carrizal, Jiñuco, La Palma, Los Naranjos, Ojos de Agua. Algo que siempre marca el interés es el hecho de que las fiestas patronales de Cojutepec se celebran el segundo sábado de enero en honor a San Sebastián Mártir y la Inmaculada Concepción de María. Pues esto ha sido un poco una introducción a este territorio y es por eso de que también los deleitaré con la canción de Adentro Cojutepec. Con esta canción nos despediremos, así que recuerden que el próximo programa tendremos el honor de conocer al barbero de Cojute. Les dejo la canción.
Adentro Cojutepeque,
adentro Cojutepeque,
adentro Cojutepeque, damos todos a gozar. Adentro Cojutepec es el grito tradicional, todo cojutepecano nunca debería olvidar, ya sea para pelea o también para gozar. Adentro Cojutepec,
adentro Cojutepec,
adentro Cojutepec vamos todos a gozar, todos, todos a gozar.
Adentro Cojutepec,
hoy nos vamos a pelear.
Adentro Cojutepec,
ahora vamos a bailar.
Adentro Cojutepec.
A gozar.